Mediodía.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, señoras, señores. Jueves 14 de mayo. Creo que va a llover, que está nublado. Igual llueve, ¿eh? Pero qué grande la madre naturaleza. He visto esta mañana una fotografía de un jugador inglés entrenando en un parque en Richmond y se ve junto a él en carrera unos ciervos corriendo una maravilla. La naturaleza es la que está ganando esta batalla y nosotros queremos también ganarla. En eso estamos y por eso cada día les entretenemos, le proponemos que se quede con nosotros esta horita hasta las 2, que además de acompañarles, pues tratamos de informarle en lo que hay. Sobre todo el gran puzzle general que es la cuenta atrás para que el fútbol vuelva. Y parece que estamos muy cerquita. Con Ricard Martí y Alberto Ceballo, como siempre, en los mandos técnicos, vamos con todo lo que tenemos apuntado, que no es poco. El Sevilla ha vuelto, o sigue trabajando. Lopetegui está apretando tuercas, cuanto antes quiere mayor intensidad, para que su futbolista esté de la mejor forma posible, en la que se pueda, pero va a tratar de tenerlo. Después conoceremos un sonido de Gudel, que ha dicho que él no tiene miedo, es otro de los que no tienen miedo, y que además tiene plena confianza en la sanidad. Así que, y hablando del Sevilla, restan 11 jornadas, 6 partidos en casa de esas 11 jornadas. Esto le supone al Sevilla en cuentas 4 millones que tendría que devolver a los abonados. Después vamos a explicarle los escenarios que el Sevilla está ahora mismo viendo por dónde va a salir para que todo el mundo quede satisfecho. En el Betis, ayer descanso, hoy a rugir motores. La pregunta creo que está contestada de todo el mundo es ¿y Canales ha entrenado? Pues creo que no, ahora Ocaña lo va a ratificar. Creo que el chaval tiene un trancazo enorme y por eso no está entrenando. Y además, por cierto, que hablando de dinero, como decíamos antes, devolver dinero, ya dijimos que el Barcelona ha dicho que no, y quien sí va a devolver el dinero es en la Premier, el City, el Manchester City de Guardiola, que de las 10 jornadas que tiene que disputar, 4 son en casa y ya tiene previsto las cuentas para devolverle a todos sus abonados el dinero. Y decía que Tebas todos los días tiene un papel en esta su casa. Es el culebrón de Tebas y está muy atento a cómo se mueve. Ojo porque dos hombres que le encanta el dinero como a ti, a usted y a mí, pues Tebas se asocia con Roure, son socios La Liga y Mediapro. Juntos con Super Sport van a introducir todo en el mercado chino. Esperemos que esto dé beneficios también a la Liga Española. Y después vamos a dar el repaso a otras ligas en su arranque. Este fin de semana está previsto la alemana, la inglesa el 12 de junio, como nosotros, y la italiana, la Serie A, el 13 de junio. Y la otra noticia es, cuando decíamos miedo, hemos comentado que Gudel no lo tiene, ayer nos decía Adrián, que respeto sí, pero que miedo no, pues el que parece que está perdiendo el miedo poco a poco, y eso le va a gustar a Víctor Fernández porque él se ha enfadado con Fali, pero el trabajo psicológico de Manuel Vizcaíno, don Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, está surgiendo efecto, y ya Fali ya comienza a decir, oye, si mis compañeros están entrenando, ¿y yo por qué no? Y volver al trabajo que yo tenía cuando puedo ser jugador de primera división la próximo año y resolver parte del futuro de mi familia. En fin, hay de todo y de todo le vamos a contar, como siempre les digo, pero antes hay que endulzar el sabor. Los sabores lo tienen esperándote más de 1.500 productos gourmet, donde está toda la calidad. Sabores del Almacenito, jamones de bellota, quesos, conservas, aceite y un amplio surtido en vinos y champán. Este mes llévate jamones y embutidos Lazo, ibéricos de bellota, 100% natural, y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta, tienda degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Los sabores del Almacenito, nunca lo vas a olvidar. Ahora, si te quieres quedar en casa, pídenoslo. 954-67-7438. Llámanos y disfruta de todos nuestros sabores, aunque si quieres te puedo acercar también y comprarlo. Palabra de don Manuel, de Illesca y de Romero. Bueno, pues vamos con el Sevilla, Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos con la actualidad del Sevilla con Lopetegui al frente.
Bueno, pues que el Sevilla trabaja con cierta normalidad, si podemos decir que el trabajo actual es normal, pero bueno, poco a poco se van adaptando, siguen con los entrenamientos individuales, está Lopetegui muy encima de los jugadores, no hay problemas de lesiones de momento, y esperando a dar un paso más adelante para que Lopetegui pueda empezar a trabajar con grupos más reducidos, que será en los próximos días. La mañana ha sido de mucha agua, pero el Sevilla seguirá trabajando y sigue trabajando de momento sin ningún tipo de problema.
Seguimos buscando la puesta a punto de los equipos. Ocaña en el Betis decía que ayer descanso, hoy el rugido de los motores vuelven a sonar. Y la pregunta, ¿entrena, ha entrenado Canales o no?
No ha entrenado Canales. Hoy, de nuevo, Sergio Canales, que no se personó el domingo al primer entrenamiento, faltó el lunes, el martes también y el miércoles, evidentemente, que era día de descanso, se ha ausentado de los ensayos con Rubi, con el cuerpo técnico, aunque sea de manera individual en la ciudad deportiva, por lo que Canales no ha entrenado. Esa es la noticia de un jugador al que el club no ha metido dentro de las explicaciones en torno al coronavirus. Hay que decir que recordar, siempre lo hacemos, que Joel Robles dio positivo en PCR y Juanmi Pedraza en anticuerpos IgM, por eso se les tienen que repetir las pruebas. Juanmi Pedraza, por cierto, Rafa, podrían volver, si los resultados del siguiente test son buenos, muy pronto al trabajo, porque, por ejemplo, hay un futbolista en la Real Sociedad que está en su misma situación, que es Alex Remiro, que ayer se volvió a incorporar al trabajo individual, pero ya al trabajo con el grupo. Joel Robles va a tardar más, pero la noticia es que Canales sigue sin entrenar. En el club, la versión que sea, la explicación es la del resfriado. Incluso yo he hablado con personas cercanas a él, que me dicen que ayer mismo por la tarde estuvieron hablando con el jugador y que el jugador tenía un trancazo tremendo, que tiene un resfriado tremendo. Esa es la explicación oficial que se da, y Sergio Canales pues estará pasando un gripazo que nada tiene que ver con el coronavirus, según el Betis, porque no se ha hecho saber ningún infectado más, y esperando estamos que pueda volver a entrenar, pero eso sí, son muchos días, domingo, lunes, martes,
porque
miércoles.
¿Por qué el parte médico, Andrés?
No, el parte médico, lo que digo, la versión es que
no, pero
Sergio...
escrito, ¿por qué no hay...?
No, escrito no hay parte médico ya prácticamente nunca, tú lo sabes. Hombre, y además, yo para leer partes médicos de el jugador está lesionado y volverá pendiente de la evolución, por supuesto, ¿no? No va a volver un jugador pendiente de la evolución. A mí me parece de guasa, pero la explicación es que Canales está resfriado y que no se le quiere arriesgar a que, bueno, que se ponga peor de este resfriado. De todas formas, a mí no quiero decir que Canales, por supuesto, ni que tenga coronavirus ni nada, porque si lo han dicho Joel, Juanmi Pedraza, me parecería una tontería total y absoluta que se ocultara alguna afección de otro jugador, pero en este caso el club tiene las manos atadas. Es decir, los jugadores unipersonalmente son los que deciden si publican cuál es su estado de salud en torno a este asunto. De esta novedad del coronavirus. Así que eso, podemos contar lo que hay en el club, que está resfriado Canales y que no ha ido a entrenar.
Bueno, porque se mejore lo que nosotros podemos decir. Por cierto, que no lo hemos dicho en titulares, lo decimos ahora, ya que ha hablado Caña, hemos estado hablando del Betis. A la 1:30 aproximadamente, en unos 15 minutos o 10 minutos, estaremos en directo con un jugador del Betis, con Tello, Cristian Tello, para preguntarle lo que hacemos con los jugadores en directo, pues preguntarle cómo está, qué ganas tiene, cómo va la cosa, y además, amantes del Betis, oyentes de Come Más Sevilla, quédense porque hoy vamos a poner a Ocaña en un brete, sin tomar mosto, porque le vamos a decir a Tello, escucha lo que decía aquí el amigo narrando el partido, pero ¿cómo va a tirar el penalti de ellos? Claro que no, claro. A ver si se lo pregunta y lo escucha Tello en directo. Yo que usted no me lo perdía. Bueno, capítulo 25 del novelón Tebas. Señor Oliva, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Sociedad importante. Tebas Roure, amantes del money, con Super Sport y Media Pro y la Liga para penetrar en el intrigante mercado chino.
Sí, bueno, a vender el producto, ¿no? Y a ganar muchos millones de euros, que es lo que necesita ahora mismo el fútbol español y este país en esta coyuntura de crisis absoluta, y van abriendo mercados para intentar con estas alianzas que el producto Liga empiece a ser vendido de inmediato, ¿no? Y que, si puede ser ya, con estos 11 partidos, una vez que vuelva el campeonato, consideran dentro de la Liga de Fútbol Profesional. y MediaPro, que es la que tiene los derechos de todo el fútbol internacional. En España el fútbol lo tiene Movistar, pero los derechos internacionales son vendidos por Roures y MediaPro, y parece que por ahí puede llegar un buen caudal de dinero para la Liga de Fútbol Profesional. A todo esto, hace tan solo unos instantes, ha habido un choque de antebrazos, queridos compañeros, de antebrazos entre Javier Tebas, Luis Rubiales e Irene Lozano. Después del pacto, del famoso pacto de Viana, con el acuerdo para que el fútbol diera el paso decisivo, creo yo, para adelante, para que se reactive el campeonato de liga, hoy se trataba de firmar ese protocolo de buena conducta, y con la presencia de Rubiales, de Tebas y de Irene Lozano. Estoy viendo aquí ahora mismo una fotografía con mascarilla incluido, los tres han sellado ese acuerdo y ese protocolo de buena conducta, con 7 puntos básicos. 1, generar confianza entre ellos, recordemos que se llevan a matar. 2, actuar con integridad. 3, practicar el diálogo, algo que últimamente no habían hecho, pero que ahora parece que van a comenzar esa vía. Resolver siempre de forma amistosa los conflictos, ejercer el respeto mutuo y la mesura. 6, practicar la transparencia y la ética. 7, ejemplaridad. Es lo que se acaba de firmar entre las tres partes en una firma protocolaria, con ese gesto de antebrazo entre las tres personas que han asistido a esta reunión.
Yo eso me recuerda distinto, las comparaciones nunca son iguales, ¿eh? Y alguien dice que son odiosas, pero me ha acordado de Amparo Rubiales, don Manuel Rey de Lopera y don Luis Cuervas Vilche, que en paz descanse, cuando Amparo Rubiales, que ejercía de... trató de unir a los dos presidentes del fútbol sevillano, y aquello terminó como terminó, como Rosario de la Aurora. Esperemos que lo que tú acabas de apuntar, por necesidades de guión, están condenados Tebas y Rubiales a llevarse bien, por el bien del fútbol español. La Liga y la Federación tienen que ir de la mano, y que esto sea fructífero y que todo el mundo estemos contentos. Bueno, hablando de la puesta en escena de las ligas, Escalera, vamos a dar un repaso a los otros países, otras ligas importantes como la Premier, como la Bundesliga, la del Calcio, la Serie A, cuéntanos. Escalera, muy buenas.
Sí, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas, sí, muy buenas. En Alemania comienza, como has comentado en este comienzo del programa, este fin de semana. Va a ser la primera liga importante que regrese este sábado 16 de mayo con varios partidos. Así que estaremos pendientes de lo que ocurra en el sábado, el domingo, incluso el lunes, que también hay encuentros. En Francia recordemos que se canceló la liga, y por ejemplo en Francia el Amiens, equipo descendido por cancelación de la liga, ya ha dicho que va a acudir a los tribunales para que intenten resolver la situación, porque creen que es injusto descender a un equipo sin acabar la temporada. En España ya hemos comentado, venimos comentando, bueno, que va a volver el 12 o el 19 de junio. Tebas quiere el 12, pero ya comentó, por ejemplo, el entrenador del Club Deportivo Leganés, Javier Aguirre, que le habían confirmado que el 19 o el 20 de junio. En Inglaterra, por ejemplo, según comentan varios diarios ingleses, el 12 de junio podría ser la fecha elegida, pero hoy, por ejemplo, hay una reunión entre la propia liga, jugadores y entrenadores, para acordar esas medidas de seguridad para que vuelva a los entrenamientos, que van a volver en Inglaterra y en Italia el próximo lunes 18 de junio, aunque en Inglaterra la intención es que vuelvan, como digo, el 12, y también en la Serie A italiana, que la propuesta de fecha de regreso va a ser el 12-13 de junio.
Bueno, pues así está el mercado de cara a lo que va a ser el fútbol. El otro fútbol que decía ayer Joaquín, los estadios sin público, pero jugándose los partidos, porque hay que terminar la liga y a continuación, pues, seguir. Ya hemos comentado esta semana, hemos tratado de darle un poquito de luz en torno a los mercados, cómo van a quedar, los contratos que van a pasar con ellos. Sobre los contratos habrá que hablar un poquito más y lo haremos en unos días. En unos instantes queremos ir a Cádiz, a COPE Cádiz, porque fue la primera persona del Verbo que mostró miedo. Mostró miedo y dijo, yo no juego, si hace falta dejo el fútbol, me vuelvo a mi trabajo, pero no pongo en peligro a mi familia. Sobre Fali hubo un debate amplio, un debate largo, y nosotros apelábamos a la sapiencia y oficio de don Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, que la próxima semana queremos hablar también con él, y parece ser, Oliva, que está ganando pues la confianza que le está generando el presidente y sus jugadores, y que Fali comienza ya a pensar de otra forma, ¿no?
Bueno, esto era más que previsible, ¿no? Que acabara siendo así, ¿no? Que este momento de protagonismo que tuvo Fali en su momento se pasara, y que una vez que todo el mundo se ha activado y que el fútbol vuelve con los equipos entrenándose y la vida sigue, pues seguramente entre el presidente Manuel Vizcaíno y la gente más cercana le habrán dicho: chico, no vayas a arruinar tu vida ahora, ni la de tu familia, vete a entrenar, vete a jugar. Y eso es lo que parece que va a ocurrir en los próximos días, ¿no? Yo dije en su momento que a mí la historia me dolía que el Cádiz acaba ascendiendo a Primera División con un gol de Fali. Bueno, si no es con un gol de Fali, será con un centro de Fali o con Fali en el campo. Pero todo apunta a que esto se va a arreglar como no podía ser de otra forma, ¿no?
Todo esto me decía ayer un amigo de broma que es una estrategia del mejor presidente de Europa, don Manuel Vizcaíno, para que el Cádiz haya estado en el candelero también durante el coronavirus, ¿eh? Algo que creo que no hay que descartar.
No, eso no se descarta nunca, Víctor. ¿Y tú qué, cómo coges esa noticia?
Bueno, a mí me da mucha pena, ¿no? El jugador, porque ya lo he venido comentando, jugador que... cuya capacidad es mínima, y lo ha demostrado en sus declaraciones, y que se ha visto rodeado de palmeros que le han hecho mucho daño, todos los palmeros que han rodeado y que lo han mostrado como una especie de referente de valentía y de personalidad, han hecho mucho daño al chaval, que se ha enrocado en una situación que iba a arruinar a su familia y que incluso iba a provocar que una pareja de la Guardia Civil apareciera por su casa, ¿no? Porque amenazó con que sus hijas no iban a salir en un año de su casa, ¿no? El defensor de menores tendría que tomar medidas, ¿no? Porque estaríamos hablando de una reclusión absolutamente ilegal. Entonces, ante esa locura, me imagino que alguien, una vez que los palmeros ya han desaparecido, le habrán dicho: mire usted, todos los que te tocan las palmas, en el momento que su jefe le digan que vayan a trabajar, van a ir a trabajar uno detrás de otro. O sea, que deja de hacer el canelo. Y efectivamente, yo dije 2 semanas, ha tardado menos, pero es que no es normal. Yo entiendo a Fali, porque su preparación es mínima, pero cuánto daño le han hecho todos los palmeros que han elogiado estas declaraciones del pobre chaval.
¿Y Escalera cómo acoge esa noticia?
Yo creo que era una persona que creo que estaba demasiado enrocada en la misma idea, que estaba, y siempre que lo escuchaba en el partidazo, muy cabezona, Fali, y creo que está viendo que están entrenando sus compañeros, que están entrenando todos los equipos de España, que no está ocurriendo nada más grave de la situación que estamos viviendo, que ya es grave de por sí, pero que no se está agravando, y creo que está entrando en razón con los psicólogos que le habrá puesto el club, y con la visión que tendrá de la realidad, ¿no? Que está viendo que su equipo está entrenando y que va a jugar sin ningún tipo de problema, repito, de la pandemia.
Y que pueda ser futbolista de primera división, para un chaval modesto como es él. Bueno, pues a esta hora, 1:28, que llueve muchísimo, el Betis, como hemos dicho al principio, sigue preparándose para jugar el derbi, el día 12, en principio, que es la fecha. Y queremos saber cómo está uno de los futbolistas que fue noticia en el sprint final, con gol, con aquel penalti, y que durante la temporada, no sé, desde que con Lorenzo Serrafarer vino al Betis, por una razón o por otra, queremos saber su estado y su cuenta goles. Se trata de Cristian Tello. Tello, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Antes de nada, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Ya volviendo poco a poco a la normalidad, como podemos, y nada, muy contento por retomar los entrenamientos.
Tello, de vivir como hemos vivido, estamos viviendo todo, el minuto resultado de la pandemia, el entrenar en casa, el estar preocupado de tu familia, a esa noticia, el fútbol va a volver, hay que ir preparando, hemos hablado del miedo que tuvo Fali, ahora ya lo ha reconsiderado y parece que va a jugar. Entrevistábamos un día como hoy a tu compañero, el guardameta de tu equipo, que está ahora mismo en cuarentena. Hemos entrevistado médicos de todo y queremos preguntarte, ese túnel, esa transición de la casa al terreno de juego, con el respeto que nos decía Adrián ayer, el portero del Liverpool, ex del Betis, ¿cómo lo has vivido? ¿Has tenido al entrar en las instalaciones? ¿Cómo lo has vivido eso? ¿Cómo ha sido?
Bueno, sobre todo una sensación muy rara, ¿no? Son muchos días que hemos pasado en casa sin salir, con la familia, y bueno, cuando das el primer paso a ir a la ciudad deportiva y a intentar volver a la normalidad. Cuando llegas ahí a la ciudad deportiva y te encuentras un poco todo lo que hay montado, cómo va la gente tapada, con mascarillas, la verdad es que se hace un poco raro, ¿no? No sé, supongo que todos los equipos de primera será igual, pero lo que es nuestro club y el Betis, la verdad que las medidas que se están adoptando para volver a los entrenamientos son espectaculares, ¿no?
O sea que tú, a la pregunta de ¿tienes miedo de comenzar a jugar?
Hombre, miedo se tiene, ¿no? Está claro que con cualquier tontería se puede contagiar, ¿no? Pero sí que es verdad que una vez tal, yo creo que como llegamos a entrenar, cuando empezamos a entrenar, cómo salimos, cuando nos cambiamos y todo, lo que es en la ciudad deportiva, es muy difícil que nos podamos contagiar, ¿no? Yo creo que las medidas de seguridad que se han adoptado son muy buenas y todos los jugadores las estamos llevando a la perfección, y yo creo que allí, con todas las medidas que se han tomado, es muy difícil.
¿Y en esa sanidad, Tello, ha entrado alguien reforzando el capítulo psicológico? ¿Alguien os ha apoyado y os ha serenado, ha ampliado la idea que se puede jugar?
Bueno, yo creo que sobre todo la ilusión de volver al día a día, ¿no? Sobre todo de volver a ver a tus compañeros, aunque no puedas abrazarles ni puedas estar tan cerca de ellos, pero bueno, el día a día de ver a tus compañeros, de estar en el césped, de ponerte las botas, de tocar balón, yo creo que la ilusión que tenemos todos los jugadores porque todo vuelva a la normalidad es muy grande, ¿no? Y sobre todo de cabeza te ayuda muchísimo.
Y cuando comience el fútbol, Cristian, ¿dónde puede estar el punto psicológico que tú digas, uff, debo de evitar esto? No sé, en la marca, en la carrera, en Inglaterra, por ejemplo, han prohibido el tackling en los entrenamientos. ¿Hay algo que te marque o no? ¿O cuando juega al fútbol sigue la consigna que te han dado y a jugar?
A ver, yo creo que cuando te pones a jugar se te olvida un poco todo, ¿no? Sí que es verdad que cabe el miedo que, al menos yo, sobre todo cuando se reanude la liga y empezamos a jugar, sobre todo es lo de los viajes, ¿no? El viajar, el coger avión, llegar a hoteles, pues eso sí queda un poco más de respeto, ¿no? Lo que nosotros podemos controlar, que es lo que hacemos en casa y en la ciudad deportiva, pues yo creo que está todo bajo control, ¿no? Pero sí que una vez se salga de ese perímetro, sí que pues le tienes un poco más de respeto.
¿Y en casa te han dado ya el ok? ¿Te han visado el pasaporte para que salga o te retienen?
No, bueno, en casa ya tenían ganas de que saliese también.
Bueno, en lo futbolístico, Tello, hay que de entrenar en casa a entrenar en el terreno de juego hay un abismo y hay que estar preparado porque esto va a ser muy comprimido. Fútbol prácticamente casi todos los días y cumplir el objetivo que son las jornadas que quedan. ¿Cómo estáis trabajando y cómo mental y físicamente vais a llegar a ese 12 al derbi?
Bueno, sobre todo, como tú has dicho, sí que hay muchísima diferencia, ¿no? Sí que es verdad que hemos estado entrenando en casa con todas las pautas que nos han mandado preparadores físicos, pero el entrenar en casa y luego ir a la ciudad deportiva, ponerte las botas, los diferentes apoyos del CFP, etc., hay una diferencia abismal, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos empezado entrenando muy fuerte, estamos haciendo entrenos de mucha intensidad, entrenos muy muy buenos y bueno, yo creo que llegaremos en perfectas condiciones para el primer partido.
Bueno, Cristian Tello Herrera nació en Sabadell, la ciudad arlequinada, que es un equipo que tuvo en primera división, tiene 28 años, Español, Barcelona, Porto, Fiorentina y Betis. ¿Es momento de afincarte en un equipo ya? Viene el derbi, en este sprint final puede mostrar muchas cosas. ¿Tienes ganas de quedarte en el equipo verde y blanco o por dónde pasa tu sueño ahora mismo?
Bueno, ahora mismo yo solo estoy centrado en volver bien, en que se reanude todo, en que todo vuelva a la normalidad y en estos 11 partidos pues dar el máximo, dar lo mejor de mí. La verdad que el último gol contra Real Madrid me dio muchísima confianza. Y nada, esperando que se reanude y podamos conseguir la primera victoria y sobre todo que sea en el derbi.
Bueno, ahora están Escalera, Víctor Fernández y Oliva, más el ínclito Ocaña, Andrés Ocaña, que narró un penalti que fallaste y que fue noticia, fue trending topic, fue bueno, algo espectacular. Y después cantó el gol, ese que le dio la tranquilidad al Betis a ti. Ocaña, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Hola, Cristian, buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal?
¿Le quiere contar a Cristian cómo cantaste el penalti y lo que dijiste?
Sí, yo creo que para ponernos primero en antecedentes y ser justos y honestos, lo escuchamos, Rafa, primero, para el oyente que no pudiera y demás, porque lo que no íbamos a hacer es tener a Tello con nosotros y escondernos, ¿verdad? Después, o sea, de la que leo.
Tienes preparado el sonido, ¿no?
Ya está preparado el sonido. Vamos a escuchar, este es el penalti que...
Prepárate, Cristian, prepárate.
Sí,
ponte.
Sí.
Que falla Cristian contra el Rayo Vallecano y seguido el gol que la anota el Madrid, que fue el gol de la victoria. Lo escuchamos.
Atento, porque ahí está, mira quién va a tirar el penalti.
Le va a pegar Tello. Me sorprende la decisión de Rubio, de los jugadores, con la falta de confianza que está teniendo Tello, con lo que ha fallado en el partido, que no ha dado una, que vaya a tirar Tello. Pero bueno, ahí va Tello. Va a lanzar Tello el 11. Le pega Tello, fuera. ¡Pues claro que no puede tirar Tello! ¡Pues claro que no puede tirar Tello! ¡Lo sabe todo el mundo! ¡Que no puede tirar Tello hoy el penalti! Todo el mundo lo sabe menos Rubi. ¡Que no puede tirar Tello hoy el penalti! ¡Uy, qué buena pelota! Recuperado, guardado. Tello solo, gol. ¡Pues claro que puede meterlo Tello! ¡Pues claro que puede meterlo Tello! ¡Claro que puede meterlo Tello! ¡Betis 2! ¡Tello!
Bueno, Cristian, tienes un bono con lo que tú quieras, barra libre, dile a este tío sinvergüenza lo que tú quieras, de verdad.
No, yo solo, bueno, que en este audio se ve, bueno, claramente, como el futbolista, bueno, al menos yo, se ve a la gente como ve el fútbol desde fuera, ¿no? Cuando fallas el penalti, cuando un jugador tiene momentos malos o no le sale todo como él querría, pues como cientos de mensajes que me llegaron, pues jugador no vales, no quiero que vistas más esta camiseta, fuera del club, retírate, vete de aquí ya, y bueno, y luego está la otra cara del fútbol cuando metes el gol de la victoria y le das al equipo los tres puntos, pues me volvieron a llegar cientos de mensajes, pues eres el mejor. Quédate, siempre he confiado en ti, etc, ¿no? Sí, yo creo también que nosotros, por ejemplo, somos el espejo de muchísima gente, ¿no? Y somos el ejemplo a seguir de mucha gente, ¿no? Y yo creo que, al igual que nosotros los futbolistas somos ejemplo para mucha gente, vosotros también, como narradores, lo sois, ¿no? Y yo, por suerte, a mí el audio del Rayo, que claro que lo escuché porque me llegó, por suerte a mí el audio del Rayo no me afecta, llevo mucho tiempo en esto y por suerte, porque eso es suerte, no me afecta, y el del Madrid pues tampoco me sube a las nubes, ¿sabes? Yo lo que quiero decir es eso, que somos ejemplo para muchos y al igual vosotros, ¿no? Yo creo que desde fuera mucha gente también nos trata a nosotros como máquinas y no dejamos de ser personas, que también fallamos, ningún jugador quiere fallar, pero en esto está el fútbol, ¿no? Hay veces que se está más acertado y a veces que
por eso
que se falla más.
Por eso hoy, Cristian, como nosotros también somos humanos, pues estamos dedicados con todo el cariño y con el ánimo de que entiendas lo que tú perfectamente conoces, que es el fútbol, la cara y la cruz. Pero en cualquier caso, te hago una más, Cristian. Tú vienes aquí, una expectación y una expectativa impresionante. Lorenzo Serrafer hace un gran trabajo para que tú vengas, un futbolista con la edad, velocidad, que desborda, con ya la experiencia que traías, y no sé, para Quique Setién prácticamente no existe, y después te mete como en un túnel donde parece que estás desmotivado, que estás triste, que estás fuera de no sé, de lo que es la ilusión tuya, como la ilusión perdida. ¿Me acerco a algo de la realidad o estoy equivocado?
Bueno, yo no lo puedo ver así, ¿no? Yo creo que los dos primeros años he estado trabajando mucho. El primer año fue bien, salvo la segunda parte de la liga. Pero bueno, cada entrenador es un mundo. En ese caso se cambió el sistema y en ese caso pues no tenía tanto hueco. Pero bueno, yo estaba tranquilo porque en el día a día estaba trabajando igual y bueno, pues esperando un poco las oportunidades que me daba en ese momento para intentar aprovecharlas y hacerle ver que podía tener un hueco en el equipo.
Andrés.
Sí, Rafa, lo primero que evidentemente que acepto la crítica de Cristian Tello y además con los brazos abiertos, ¿no? No podía ser de otra forma, igual que ellos tienen que aguantar pues todas las cosas que nosotros les decimos, entiendo perfectamente la crítica de Cristian Tello. Agradecerle además que esté con nosotros porque otro, bueno, se hubiera enfadado y hubiera dicho, no, mira, yo no entro en COPE con Andrés, yo no prefiero no entrar porque para entrar en una discusión o me sentó mal aquello y al revés, él desde el principio me consta que ha estado totalmente receptivo a entrar, ¿no? Y yo simplemente explicar, nosotros narrábamos aquel partido, creo que lo explicábamos que claro, que Tello había fallado un par de jugadas, no lo veíamos con confianza para tirar ese el penalti. Cuando tira el penalti a mí se me va la cabeza total y absolutamente. En cuanto acaba el partido, tú te acuerdas, Rafa, además que lo hablamos entre nosotros, se te ha ido la cabeza y digo, pues tiene toda la razón. Yo después cuando vi la dimensión que adquirió el comentario, digo, madre mía, la que he liado, pobre Tello, pensaba yo, pobre Tello. Desde aquel momento digo, estoy deseando que meta un gol Tello para poder narrarlo y por lo menos enmendarlo de alguna forma, pero está claro que lo hecho estaba, ¿no? Y lo cierto es que creo que le han encajado muy bien el jugador, que tiene razón en muchas cosas de lo que dice. Y personalmente te agradezco, Cristian, que estés aquí con nosotros y que bueno, que podamos hablar de estas cosas con naturalidad, ¿no? Que los que tenemos boca podemos algunas veces excedernos, efectivamente, y gracias por haberlo comentado con nosotros.
Pero Andrés, algo, me rumpo, Rafael, voy a salir en abogado defensor de Andrés Ocaña, porque Ocaña no criticó a Tello.
No, yo en el fondo lo que estaba criticando era a Rubí, claro, por la elección del lanzador.
Claro, porque en ese momento criticó al entrenador porque creíamos nosotros que veíamos al jugador un poco, que no sé, ahora no lo puede confirmar. Hay veces que los que uno está metido, los menos, eso es normal. O sea, que la crítica no es con Tello, la crítica de Andrés Ocaña fue hacia el entrenador.
Después me explicaron, y te lo pregunto directamente, Cristian, que tú decides tirar ese penalti, ¿no? Que eres tú el que pide tirar ese penalti en ese momento, ¿o estoy equivocado?
No, sí, claro, es eso. No, yo estoy de acuerdo también con vosotros, ¿eh? Que vosotros también, vosotros a vuestra manera vivís el fútbol igual que nosotros, ¿no? Que, bueno, aunque la narración sea para mal, pero bueno, que lo vivís con intensidad y ya está, que no hay ningún problema. Pero sí, en ese caso, sí, yo decidí tirar el penalti. Yo, bueno, había fallado una ocasión en el partido, pero bueno, yo tenía confianza, llevábamos muchas semanas preparando los partidos de Copa y tirando penaltis en los estrenos, y yo me había notado bien, no había fallado ninguno, y pues me había notado bien tirándolos, y cuando el míster preguntó que quién quería tirar, pues dije que yo, sin ningún problema.
Oliva, bueno, yo creo que este asunto ha quedado perfectamente aclarado, dialogado entre las partes, me parece que cada postura ha sido muy interesante, ¿no? Escucharlas todas. Yo me quiero adentrar un poquito de nuevo en la actualidad con Cristian Tello y tengo dos cuestiones. La primera tiene que ver con la fecha de retorno. No sé si los jugadores veis, mirando el calendario, hoy es 14 de mayo, se está hablando de 12 de junio, 19 de junio, si crees particularmente el 12 de junio los equipos deben estar ya preparados para volver a competir. A mí más particularmente veo que todavía hay mucho tiempo por delante, que aunque hay voces que hablan de quizás haga falta más preparación, que creo que hay días por delante como para ponernos a tono y comenzar a competir, que luego os podéis aburrir incluso, ¿no, Tello?
Hombre, yo creo que en todo este tiempo que hemos estado encerrados en casa, nosotros somos jugadores profesionales. Yo creo que todos los jugadores de primera división están trabajando, han estado haciendo sus trabajos de fuerza, han estado trabajando con todo lo que le mandaban desde el club. Yo creo que el 10-12 de junio, yo creo que es una buena fecha para empezar, ¿no? Yo creo que también a nosotros, al menos miro nosotros, ¿no?, como estamos entrenando y eso, yo creo que entrenando así hasta el día de la competición, si fuese el 10, yo creo que ya llegaríamos en muy buenas condiciones, ¿no?
Quizá ahí, compañeros, a lo mejor van a necesitar alguna semana más. No sé qué noticias tenéis de los compañeros que todavía no se han incorporado, si os han comentado si se van a incorporar en breve, Cristian.
No, no tenemos ninguna noticia, solo lo que puso cada uno en sus redes sociales, pero bueno, o sea, lo importante es que están bien, que no tienen ningún síntoma y bueno, es cuestión de días que estén con nosotros y puedan volver a disfrutar del fútbol. Y como han dicho ellos en sus redes sociales también, que con cualquier tontería, que ellos habrán hecho todo el protocolo de quedarse en casa, pero yendo al súper, yendo a cualquier cosa de estas sin que ni te lo imagines, lo puedes llegar a coger, ¿no?
Uh-huh. Escalera, pregunta algo que vamos a ir despidiendo ya a nuestro invitado de hoy, a Tello.
Sí, que además de Joel Robles, Juanmi y Pedraza, no sé si nos puedes confirmar que Canales no está acudiendo a los entrenamientos, nos confirmaba el club que era un resfriado. No sé si has podido hablar con él personalmente, cómo está, cómo se encuentra, porque nos comentaban que iba a ir el lunes, que no fue, y por eso estamos un poco preocupados, ¿no?, de cómo se encuentra Canales.
No, la verdad que no tengo ni idea. Sí que hablé con él y me dijo eso, que tenía un pequeño resfriado y que iba a esperar un par de días más, pero luego no tengo más información, porque nosotros también cuando vamos estamos solos y yo prácticamente solo veo a tres jugadores del equipo.
Uh-huh. Cristian, para...
¿crees, Cristian, que la Liga se paró en el peor momento que se podía parar después de la victoria ante el Madrid y porque ibais lanzados a por el derbi?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Una victoria contra un equipo como el Madrid en casa y con la confianza que eso puede dar al equipo para afrontar el siguiente partido, que en este caso era el derbi. Yo creo que nos daba muchísima confianza para afrontar ese partido y llegar con muchísimas ganas y confiando muchísimo en nosotros.
Nos decía Cristian que el gol contra el Madrid te ha reforzado, te ha ilusionado. ¿Hasta cuándo tienes contrato en el Betis?
Bueno, este y 2 años más.
O sea, que estás a gusto en el Betis, ¿quieres seguir en el Betis?
Sí, yo lo he dicho muchas veces, yo estoy muy muy a gusto aquí en el Betis, muy a gusto con la familia, todo está muy bien. Yo tenía muchas ganas de llegar a este club, este es el tercer año. Sigo estando contento y bueno, mi opción es seguir y cumplir aquí mi contrato, pero bueno, también hay que escuchar por otra parte las necesidades que tenga el club y si el club también está de acuerdo.
Rafa, tengo una curiosidad muy rápida, si me permite, con respecto al contrato de ellos. No sé si el Betis, si estoy cometiendo un error, me corriges por favor, el Betis compró la mitad de tu pase, el 60%. ¿Eso cómo está? ¿El Betis está obligado a comprar el 100% o eso está ya arreglado?
Pues si te soy sincero, no tengo ni idea. No tengo ni idea de cómo está eso. Sí que sé que el Betis compró una parte, pero bueno, creo que, no sé, lo mismo, no sé si es verdad, pero creo que no tiene opción de comprar el 100%.
Muy bien, pues te agradecemos enormemente la presencia en directo aquí en COPE Más Sevilla, en la emisora donde se cantó un penalti que fallaste y que fue noticia, pero debo decirte que en esta redacción deportiva hemos pedido muchas veces, cuando conocíamos las alineaciones, que por qué no estaba Tello. Y hemos pedido durante los partidos que por qué no entraba Tello, que hacía falta las bandas para desbordar. Y por qué Tello y Tello. O sea que es el cruce del fútbol con pasión y con deportividad. Sí. Chapó para ti, lo has hecho muy bien, y cosa que te agradecemos y te deseamos toda la suerte del mundo, Cristian. Muchas gracias,
muchísimas
buenas tardes. Gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Bueno, pues señores, a esta hora de la tarde nos van a sacar cartulina, yellow carton, cartonaje, porque nos hemos pasado por la taquilla de Albert Ceballos y Ricard Martí.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Ya puedes venir con total tranquilidad a Ford Ferrimóvil. Todos nuestros departamentos y servicios están operativos. Cualquier operación que necesite tu Ford, en Ford Ferrimóvil te la realizamos cumpliendo todo el protocolo de seguridad para ti y nuestros empleados. Ford Ferrimóvil, 100% a tu servicio en taller, chapa y pintura, mecánica, ventas, servicio puerta a puerta. Te esperamos en Ford Ferrimóvil, tu concesionario de confianza Ford para Sevilla y Aljarafe. Más información 24 horas en ferrimóvil.com.
En estos días en los que la limpieza, la higiene y la desinfección siguen siendo fundamentales, Menacho SL, distribuidor de productos y maquinaria para la limpieza profesional, sigue trabajando junto a sus empleados al servicio de sus clientes y la ciudad de Sevilla, y le desea mucha salud y suerte a todos los sevillanos en estos momentos difíciles. Menacho SL, limpieza profesional, 954-2597-83, www.menacho.eu.
Centro de Enfermedades del Aparato Respiratorio Doctores Peñas del Castillo, certificado con el distintivo Stop Coronavirus, lo que nos permite atenderles con plenas condiciones de seguridad y respeto a las medidas preventivas establecidas por Sanidad. Realizamos test serológicos COVID-19 a aquellos pacientes que puedan ser vulnerables o que deseen conocer su estado inmunitario frente al coronavirus. Continuamos con nuestra asistencia médica integral en el campo de las enfermedades respiratorias. Centro de Enfermedades del Aparato Respiratorio Doctores Peñas del Castillo, 954-56-3502, Plaza de la Magdalena, Sevilla.
¿Te preocupa ahora la higiene de tu coche? Presta atención. Por solo 20 euros en Taller Welcome Móvil Sevilla, te ofrecemos tratamiento con cañón de ozono para eliminar bacterias y malos olores. Limpieza a mano con líquido desinfectante y con vapor de las superficies del habitáculo. Y por supuesto, lavado manual exterior. La desinfección más completa con certificado por solo 20 euros. Y de regalo, revisión de 15 puntos esenciales. Reserva ya tu cita en tallerwelcomemóvil.com.
Te lo tienes que creer, y te digo, sí, sí, créetelo. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Fíjate si han vendido coche. ¿Que dónde están? Cerquita, en Sanlúcar la Mayor, polígono Las Doblas, y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, pues hablamos y escuchamos. Por cierto, gracias a Mercedes Torrecilla y a Julio Jiménez Heras por facilitarnos que podamos hablar con los jugadores, y en el Sevilla también lo hacemos cuando los tenemos, también lo agradecemos. Bueno, pues Víctor Fernández, Gudel, el mediocampista central polivalente jugador de Sevilla, dice que no tiene miedo, que tiene plena confianza en la sanidad. Importante,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí. La verdad es que Gudel es un tipo muy, muy, muy preparado. Le he visto algunos vídeos del Sevilla, de cómo ha llevado el confinamiento, y nada más escucharlo se ve que es un tipo bastante preparado, que tiene educación, que tiene una preparación interesante, y la verdad es que cada vez que habla dice cosas con sentido, y se le preguntaba acerca de su postura y su opinión con respecto al regreso del fútbol. Dice Gudel que no hay motivo para tener miedo porque están tremendamente cuidados y vigilados.
Sí, es verdad. Yo he dicho, todos pueden tener su opinión, y tampoco creo que nosotros tenemos que meternos mucho en eso, porque la sanidad sabe si está bien o no está bien para nosotros jugar. Si ellos dicen que está bien, ellos son los expertos, y yo no veo ningún problema de jugar. Ya avisé antes que yo no tengo ningún tipo de miedo, que yo tengo plena confianza en el club y en la sanidad, que si ellos dicen que se puede jugar, que vamos a jugar. Eso es mi opinión.
Ahí estaba el futbolista, muy positivo, con las ideas muy claras y demás. Nos quedan dos temas. En unos instantes Oliva nos va a contar qué ha dicho el presidente del Sevilla en su radio, pero antes decíamos, no sé si Víctor lo tiene preparado, Escalera, que restan 11 jornadas, 6 en casa para el Sevilla, 4 millones a devolver, que el Barça dice que no, el Sevilla lo está pensando. ¿Qué escenario mueve el conjunto sevillista para ponerse de acuerdo con los abonados y socios a la hora de devolver el dinero?
Bueno, pues el Sevilla le quedan, como dice, bueno, 6 partidos de Liga, al menos también uno de Europa League, no sabemos si más, pero al menos uno, el de la Roma, de Europa League. Lo que plantea el Sevilla, que es lo mismo que puede plantear para la Supercopa de España, que lo planteó hace un par de temporadas, que es usar la cantidad que restan de la compensación de los abonos para comprar en la tienda del club, usar la devolución para comprar entradas de cara a la próxima temporada, cuando puedan acudir las personas al estadio, o usar la cantidad para descontar el precio del abono de la siguiente campaña. Esto creo que es lo más lógico, y es lo que piensan desde el club, aunque todavía no han decidido absolutamente nada en el Sevilla.
Tampoco está decidido en el Betis, ¿no, Caña? Recordemos la presencia de Ángel Aro un lunes con nosotros, y que nos dijo que de momento no estaba finiquitado, no estaba decidido lo que van a hacer.
Lo dijo el presidente hace 15 días, que no descartaba devolver el dinero, pero que desde luego se iban a barajar otras opciones. Y yo lo explicaba también aquí, Rafa, en cuanto a bonos, el Betis creo que era el cuarto equipo que más pierde en cuanto a porcentaje, no en cuanto a dinero. Evidentemente el Barcelona, el Madrid, el Atlético, todos ganan más dinero por los abonos que el Betis, pero en cuanto al porcentaje del presupuesto, el Betis es de los equipos de la Liga que más dinero perdería en sus ingresos ordinarios. Por eso el club está barajando otras opciones que no sean la de devolver a tocateja el dinero a los abonados.
Bueno, pues ahora en unos instantes, tras pasar de nuevo por el taquillaje de Ricard Martí, Oliva nos cuenta, y si podemos escuchamos un pasaje de sonido del presidente de Sevilla, Pepe Castro.
En estos días en los que la limpieza, la higiene y la desinfección siguen siendo fundamentales, Menacho SL, distribuidor de productos y maquinaria para la limpieza profesional, sigue trabajando junto a sus empleados al servicio de sus clientes y la ciudad de Sevilla, y le desea mucha salud y suerte a todos los sevillanos en estos momentos difíciles. Menacho SL, limpieza profesional, 954-2597-83, www.menacho.eu.
Ya puedes venir con total tranquilidad a Ford Ferrimóvil. Todos nuestros departamentos y servicios están operativos. Cualquier operación que necesite tu Ford, en Ford Ferrimóvil te la realizamos cumpliendo todo el protocolo de seguridad para ti y nuestros empleados. Ford Ferrimóvil, 100% a tu servicio en taller, chapa y pintura, mecánica, ventas, servicio puerta a puerta. Te esperamos en Ford Ferrimóvil, tu concesionario de confianza Ford para Sevilla y Aljarafe. Más información 24 horas en ferrimóvil.com.
Oliva, te decíamos y decimos, ¿qué ha dicho Pepe Castro?
Bueno, ha estado en los medios del club hace tan solo un instante para recordar la final de Turín, de la que se cumplen hoy justo 6 años. 2014, primera de las 3 Europa League que conquista como presidente Pepe Castro. Fue aquella final en Turín, se recordó, compañeros, ante un Benfica muy potente.
Yo mantengo la fotografía mía de ese de perfil, la mantengo. ¿Mm?
De Turín, del estadio de Turín, de la Juventus, donde se juega ese partido, un Benfica con Oblak, el actual portero del Atlético de Madrid, con Garay, Luisao como centrales, Garay el jugador del Valencia, con Rodrigo Moreno, el actual jugador del Valencia, Suleimani, Masi Pereira, André Gómez, que luego fue al Valencia y al Barcelona, un equipazo en una final tremenda que el Sevilla... no llegaba como favorito, si recordáis. Además hubo tramos del partido, como ha reconocido el propio Pepe Castro, que el Sevilla lo pasó mal. Al final empate a cero y en la tanda de penaltis decisivos Beto, el portero portugués del Sevilla, y Gameiro, que cojo salió para tirar aquel penalti porque venía de una lesión de rodilla, y consiguió el cuarto penalti, el 4-2, que le daba el título al Sevilla. Recuerdo la alineación del Sevilla de ese día: Beto, Coque, Facio, Pareja y Alex Moreno en la defensa, con Carrizo, Envía, Rakitic, Vitolo, Reyes y Baca. Alberto Moreno, he dicho Alex, Alberto Moreno, el lateral izquierdo que luego pasó por el Liverpool y actualmente en el Villarreal. Bueno, pues así recuerda esa primera temporada Pepe Castro. Hubo problemas, era el año del cambio de la presidencia, se tuvo que marchar del nido, Emery estuvo a punto de ser destituido, así lo ha recordado el presidente.
En un año además complicado, porque fue un año en el que hubo cambio de presidencia, en el que Emery no funcionaba el equipo con Emery al principio, y tuvimos, yo creo que la suerte, o más bien la sapiencia, ¿no?, de, estando en momento malo, renovarlo para que continuara. Y fíjate que el primer año ya nos hizo campeón, fue el año del gol de Envía, fueron tantas cosas las que ocurrieron antes de llegar a esa final, pero la realidad es que luego todo sale bien cuando se gana.
Fue una
pero...
temporada muy convulsa, compañeros, si recordáis. Cambio de presidencia,
de todo,
Emery en la cuerda floja. Recuerdo un partido en Almería jugándose el puesto y al final título de la Europa League.
Pero fíjate... la verdad es que en mayo, Rafael, prácticamente están todos los días, por recordarse, puede recordar todos los días una final ganada, sí, porque sí. el Sevilla, Andrés, exacampeón de Europa.
Hombre, esas... hacía tiempo.
Nos vamos, falta.
Exacampeón, sí. Y la final. Finales han disputado en mayo, ¿verdad?
¡Qué barbaridad!
Envía, Carrizo y Rakitic. Fíjate, los tres músculos.
Vitolo, Baca, Reyes, Gameiro. No estaba mal.
En fin, señores, de todo hemos tenido, como en la viña del señor, en este día lluvioso, jueves, COPE más Sevilla, que ahora les deja con las noticias de España y del mundo. Adiós.